Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hace unos días en el Evangelio nos presentaban a una viuda pobre que echaba 2 monedillas sin ningún valor en el templo de Jerusalén. Y Jesús, que alzó los ojos viendo la grandiosidad del templo, los centenares, miles de personas que deambulaban por allí y para allá, los sacrificios de los animales, pues todo lo que sucedía en la Pascua judía, que se juntaban decenas de miles de judíos venidos de la diáspora, pues bueno, toda esa grandiosidad a Jesús le dice muy poquita cosa. Sin embargo, lo que movía el corazón de Jesús era el corazón de esa viuda pobre. ¿Por qué Jesús es un coleccionista de corazones, no de obras? La obra del templo, grandiosa, a Jesús le dice muy poco. Sin embargo, el movimiento del corazón de esa pobre viuda, que pasa indiferente ante la vista de todo el mundo, es invisible. Sin embargo, eso es visible ante los ojos de Jesús. Nuestros ojos tienden a descansar, utilizando este ejemplo, en la grandiosidad de los templos, en la grandiosidad del templo, en el fondo en las obras que son humanas. ¿Y con qué facilidad nosotros somos capaces de generar ídolos, incluso a partir de las cosas que son de Dios? El templo de Jerusalén es el lugar en el cual se reunían los judíos para dar gloria al Padre. Sin embargo, tenemos la sospecha de que ese lugar también se convirtió en un ídolo. Y a Jesús, cuando convertimos las cosas santas, no sé, a ver si se entiende esto, cuando humanizamos las cosas santas y las convertimos en ídolos, pues Jesús lo que hace es destruirlas. Se vienen abajo. Porque Jesús está empeñado en cuidar mucho y muy bien de su iglesia. Y cuando la iglesia, como pudo suceder con el templo de Jerusalén, la convertimos en ídolos, en una cosa humana, pues Jesús mismo se encarga de destruirlo. No hay más que echar una vista hacia atrás. Pero no, vayamos al Evangelio mismo. Porque hoy Jesús, en el Evangelio, hace una profecía. La profecía es la siguiente. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que se acerca su desolación. Entonces, quienes estén en Judea, que huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad, que se alejen, y quienes están en los campos, que no entren en ella, porque estos días de castigo son para que se cumpla todo lo que está escrito. Y más adelante dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Y Jesús en un momento dice del templo de Jerusalén que no quedará piedra sobre piedra. En el fondo es porque el templo de Jerusalén se ha convertido en un lugar que ya no es sagrado, que es un ídolo. Se ha convertido en un ídolo, en un signo de poder para los judíos, de dominio, de fuerza o de honor humano. Jesús, que no convirtamos nada de lo santo en un ídolo humano. Que nos mantengamos siempre con el corazón como esa pobre viuda. Nosotros, Jesús, queremos impresionarte siempre, pero eso, con un corazón humilde y manso, como el tuyo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mira, resulta que las palabras de Jesús es que se cumple hasta se van a cumplir todas, todas. Estas palabras de Jesús que acabo de leer ya se cumplieron en el año 70, cuando Tito, futuro emperador, entre el 14 de abril y el 8 de septiembre del año 70, después de que los judíos se negaran a hacer el sacrificio diario al emperador y después de que se hubiera realizado un sacrificio pagano a la entrada de una sinagoga, concretamente la de Cesarea, estos son acontecimientos que empezaron a dispararlo todo. Y especialmente después de que se hubieran desviado 17 talentos, que es una millonada, del tesoro del templo, ¿no?, para cuestiones civiles, pues eso ya fue enfureciendo a los judíos y se negaron ya a realizar ese sacrificio. Y un pueblo que había sido, como siempre, muy, muy, muy rebelde a Roma, pues llegó un momento que el emperador mandó a Tito con las legiones, y no fueron pocos, ¿eh? Dicen las crónicas que había 20.000 legionarios romanos. Rodearon la ciudad. Y fíjate qué malicia, ¿no? Que fue justo con la celebración de la Pascua judía, cuando se concentran allí decenas y decenas de miles de judíos. Y lo que hicieron los legionarios romanos fue dejar entrar a todas las personas dentro de la ciudad santa para que pudieran celebrar la Pascua, pero no las dejaban salir. Y aquello fue una destrucción total. Asediaron la ciudad, no permitieron que entrasen alimentos ni agua, y al final, vamos, es que aquello fue una escabechina, perecieron todos. Las crónicas dicen que llegó a haber 600.000 civiles muertos. No quedó nadie allí. Fue un modo de erradicar el problema que tenían en Judea de esa manera tan, tan violenta, tan brutal. Y después el emperador mandó que destruyeran la ciudad y el templo de Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra, solamente dijo que se mantuviera un muro, como dice un Flavio Josefo, un historiador de la época, que quedara en pie un muro y una torre o dos para demostrar el poder romano. Es decir, que aquello era un lugar muy, muy, muy impresionante, muy poderoso, pero que el poder de Roma es mayor, que consigue que no quede piedra sobre piedra. Pues bien, la profecía primera de Jesús de la destrucción del templo se cumplió en el año 70. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Esto es lo que sucede también cuando convertimos lo sagrado, lo humanizamos en algo humano, en un ídolo. Y te vuelvo a pedir, Jesús, el corazón de la pobre viuda, que sabe muy bien dónde está lo sagrado. Está en Dios mismo y no en las obras de los hombres. También en el Evangelio, Jesús hoy hace una segunda profecía. La primera es la del asedio de Jerusalén y la destrucción. Y la segunda es, por decirlo de alguna manera, el asedio del mundo completo y su destrucción, de este mundo tal y como lo conocemos. Dice Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las gentes, desconcertadas por el estruendo del mar y de las olas. Se van a cumplir todas las palabras de Jesús, ¿eh? Esto también. Enloqueciendo los hombres de miedo y de ansiedad por lo que sobrevendrá al mundo, pues las potestades de los cielos se conmoverán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y gloria. Estas son las señales. Pero Jesús nos invita a los cristianos a que cuando estos acontecimientos sucedan, que van a suceder dentro de poco, y dentro de poco no quiere decir dentro de unos años, sino, como dice Jesús, en esta generación, pero lo dice en el año 33, ¿no? ¿Qué significa la palabra generación en los labios de Dios? Pues solamente Dios lo sabe. ¿Qué significa que el fin de los mundos está cerca en los labios de Dios? Solamente Dios conoce el misterio del tiempo. Esto no quiere decir, cerca no quiere decir que sea pasado mañana, sino que es cerca según el lenguaje de Dios, que es el tiempo para Él. Pero bueno, cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se aproxima vuestra liberación. Es decir, que el fin de los tiempos, el fin de este mundo. va unido a nuestra liberación, a la libertad, al gozo y a la alegría. Por lo tanto, que nadie nos atemorice desde canales de YouTube, ¿no?, con el fin del tiempo, y mucho menos en nombre de la Iglesia. Nada, Jesús no quiere meter miedo con estas profecías, sino simplemente mostrarnos que nuestra liberación está cerca, que la gloria del cielo para siempre está muy cerca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.